Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto de Israel-España construyendo el futuro desde el Mediterráneo. Mil gracias por estar aquí, estamos encantadísimos. Tengo a mi izquierda Martín Gurría y a mi derecha Blanca Navarro, que hemos impulsado junto al apoyo inestimable de la embajada, el consulado, la comunidad judía de España y tantos otros que han ayudado a que esto sea posible. Así que mil gracias a todos y voy a ceder la palabra enseguida a nuestra embajadora de Israel en España. Cuando quiera, Rodica, bienvenida y un placer tenerte aquí.
Muchas gracias y estoy de verdad emocionada a ver a tantas caras de amigos y de conocidos y hablar un poco con la gente y escuchar historias tan interesantes y tan ligadas con Israel, así que de verdad es al mismo tiempo un placer y también una emoción de mi parte. Y quiero empezar por agradecer Susana, Blanca, Martí, nuestro cónsul honorario, José David Sánchez Molina, el presidente de las comunidades judías, Isaac Ben-Zaken, para organizar este evento pues felicidades por esto y felicidades especiales para el artículo que ha sido publicado esta mañana y que viene exactamente a tiempo y pues dice todo, dice exactamente por qué estamos juntos aquí. Pues el último año y medio ha sido muy disruptivo y desviante en cuanto a los encuentros en diferentes ámbitos, lo cual ha dificultado nuestro esfuerzo común para forjar lazos, especialmente con público nuevo y con jóvenes. Dicho esto, también sabemos que cada crisis abre nuevas oportunidades. Por nombrar algunos, diría que hoy día España se enfrenta al reto de basarse en la innovación, digitalización como motores de crecimiento, por un lado, mientras que los retos de Israel son los de disminuir brechas sociales y adoptar políticas más rigurosas en temas de medio ambiente, entre otros. Y he mencionado estos porque creo que son temas que ponen base para una colaboración y un interés común, porque son temas que cada uno de nosotros está debatiendo y quizá que el otro tenga también soluciones para estos retos. La base para la colaboración con Cataluña ya existe. Las universidades colaboran en temas de medicina, ciencias y tecnologías. Hay acuerdos entre Barcelona y Tel Aviv que sabemos que hay que revigorarlos. Hay vuelos directos y los israelíes adoramos Barcelona. Pero aún nos queda mucho más que hacer. Sinceramente, creo que tenemos que aumentar el diálogo con la generación joven, con los futuros líderes en los diferentes ámbitos y prestar más atención a iniciativas en ciencias sociales y humanísticas. Tenemos que subrayar nuestros valores comunes y nuestros lazos históricos, que siguen siendo relevantes hasta hoy día. Para mencionar un pequeño ejemplo, los senderos de huida en los Pirineos tomados por judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que se han convertido en senderos turísticos de alto interés. El grupo de trabajo para activar el eje Barcelona-Tel Aviv es una herramienta muy importante que aportará mucho en este sentido. El título de trabajo del seminario fue Tikkun Olam. Y Tikkun Olam es un término muy llamativo para muchas generaciones de judíos dentro y fuera de Israel, y tiene que ver con el deseo individual y colectivo de mejorar nuestro mundo. Estoy convencida de que este seminario culminará no solamente con colaboraciones enfocadas a mejorar el mundo, sino también en líneas de trabajo para aumentar el círculo de personas involucradas en cultivar los lazos entre nuestros pueblos. Os deseo a todos un seminario interesante y fructífero, y espero que esta iniciativa tenga muchas más ediciones en el futuro.
Nuestro cónsul honorario de Israel en Barcelona, le damos muchísimo las gracias por ser anfitrión de este acto. No sé, José Antonio, si quieres decir unas palabras. A nosotros nos gustaría.
Pues únicamente agradecer vuestra presencia, de todos vosotros que hacéis posible este acto, el honor que nos hace la señora embajadora estando también en estas jornadas, estando en Barcelona, después de estos tiempos tan complicados que hemos tenido, y hemos de agradecer que esté presente Isaac Ben-Taken, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, también nuestra portavoz de la embajada, Noam Hakim, Andreu Lascós, pues nuestro presidente de la Asociación de Amigos de Israel, y todos vosotros que hacéis posible este acto, Raymond Forado, el presidente de nuestra comunidad, Sinia Zaburi, y tantos amigos que veo en la sala, y que hemos escogido un día difícil, un día de lluvia, pero no por eso va a ser un obstáculo para que se produzca pues, la construcción de esos puentes que todos queremos hacer. Hemos de agradecer especialmente al trabajo que habéis hecho. Me consta, hemos ido hablando cada día con mil detalles, mil dificultades, y yo os he querido dar todo el soporte del consulado, pero el mérito es vuestro. Habéis hecho un magnífico trabajo, Susana, Martín, pues Blanca, y os felicito y os felicitamos todos por hacer posible estas jornadas y la construcción de estos puentes que tanto necesitamos entre dos ciudades que se asoman al balcón del Mediterráneo, como son Barcelona y Tel Aviv. Dos ciudades de que están muy cercanas, únicamente les separa un poquito de mar, pero bueno, son tres horas y media, depende del viento, para ir con un avión a ambas ciudades, y que están han de estar muy cerca, y gracias a vuestro trabajo, aún esperamos que van a estar mucho más cerca. Muchas felicidades nuevamente, y os deseo todos los éxitos. Felicidades.
La palabra ahora al presidente de las comunidades judías de España, por si quiere decir unas palabras que nos honraría a todos también.
Muy brevemente, me dijo Blanca, como dos minutos, ¿no? Voy a intentarlo. Buenas tardes a todos, es un placer estar con todos vosotros. Es un honor poder compartir esta jornada tan importante con nuestra querida embajadora, doña Rodica Gordon. Buenas tardes, Rodica. Una persona que hacía muchísimo tiempo que hablábamos y al final nos encontramos muy bien, tenemos amigos comunes, José Antonio, con su honorario de Israel en Barcelona, encantado de conocerte y muchas gracias por las jornadas. Y a mi querido Raymond Forado, presidente de la comunidad, flamante presidente de la comunidad judía de Barcelona, y que tanto supone para el judaísmo español una comunidad como la comunidad israelita de Barcelona, y a todos los presentes, muchísimas gracias. La firma de convenios entre ciudades, los hermanamientos entre ciudades, normalmente pretenden poner en relieve valores como son la amistad, el conocimiento y el contacto entre las personas y sentido de colaboración entre todos. Un buen acuerdo de entre ciudades, un buen acuerdo de hermanamiento, tiene que perdurar mucho en el tiempo. No debe ser un acuerdo que esté sujeto a cambios o a mayorías políticas, sino que debe de madurar muchísimo con el tiempo. Es a partir de ese momento cuando se crean esos lazos de solidaridad, de amistad entre los ciudadanos de ambos, en este caso municipios, la ciudad tan encantadora como es Barcelona y como no Tel Aviv, que hacen que al final existan verdaderos importantes lazos de cooperación. Yo creo que este es el motivo de estas jornadas. Como presidente de la federación me hubiese encantado que ese convenio que se firmó en el año 2013 tuviese mucho más vida hoy y tuviese mucho más fuerza y fuese más consistente. Yo estoy convencido que jornadas como esta lo van a hacer posible. Yo creo que ese es el reto, y pensar que humildemente desde la Federación de Comunidades Judías de España relanzar un proyecto tan importante como es la relación entre dos ciudades tan interesantes, que tanto pueden aportar al mundo, no a Europa, al mundo, como es Tel Aviv y Barcelona, merece la pena. Así que muchísimas gracias, disfruta de la jornada, que seguro que van a ser muy interesantes.
Dando 5 minutos para que se... Raimón, estás en casa. Adelante.
Gracias. Poco más por decir. Tengo que decir que vengo aquí con un poco en emboscada. Me llamó un buen amigo Gil y me dijo que viniera aquí a ayudar por mi trayectoria profesional, no por el cargo o por la responsabilidad que tengo de representante de la Comunidad Histórica de Barcelona, más que presidente. Y espero poder contribuir con la experiencia que yo tengo. Como ciudadano de Barcelona, que en Israel me ven, o como ciudadano de Israel, que me ven en Barcelona, en el mundo de la tecnología. Yo creo que estamos en el mejor momento de los últimos 60 años, vamos a dejarlo así, por dar más atrás, de la situación política, económica y de la realidad tecnológica, económica, industrial de Israel. Yo creo que estamos en el mejor momento de las relaciones empresariales y lo que hay que hacer es seguir trabajando en la línea que está. Y como dicen, como dijo el Quijote, ¿no? Como es la gran señal de que andamos, que luego se ve que dicen que no están el Quijote, pero bueno, da igual. Yo creo que Israel es un vivo ejemplo de que la gran señal de que lo están haciendo de maravilla. Y Barcelona se está dando cuenta de ello y lo veremos, y espero poder ayudaros a verlo a lo largo de la intervención que voy a tener.
Sí. En 3 minutos y ya empezamos con el primer diálogo. 3 minutos.
Pueden subir a la mesa Ana Bejarano, Andreu Lascot, Rafael Aflán y María Medeiros, y tomando asiento. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes a este acto y también a todos los que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube de ISPA, de la Israel Spain Forum Alliance, y también por la página web de Radio High desde Argentina. Agradecer a todos por el interés que han mostrado en seguir esta jornada. Muy especialmente quiero agradecer a nuestra embajadora Rodica Gordon, que haya venido a inaugurar este acto. Y antes de empezar, quería invitaros a que podáis compartir información en vuestras redes sociales. Podéis seguir el evento también en nuestra cuenta de Twitter. Podéis utilizar los hashtags ISPA, España Israel, Israel España, lo que más os guste. Y luego uno que a mí me gusta mucho, que es TLVGCN, que son las iniciales con las que marcan las maletas en los aeropuertos. Este es el principal signo, ¿no?, de intercambio, de conocimiento. Estar moderando esta mesa es verdaderamente un honor, porque si la idea de estas jornadas es ir construyendo puentes, verdaderamente las personas que forman parte de esta mesa las cuatro de ellos mismos son puentes en sí mismas. Puentes que por su trabajo, por su dedicación, han sido puentes entre España e Israel. Ana Bejarano, bienvenida. Es doctora en Filología Semítica, en Hebreo y Arameo, por la Universidad de Barcelona, y es profesora titular del Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica de esta misma universidad, desde el año 1990 hasta la actualidad. Ha publicado más de 50 traducciones del hebreo al español de obras literarias de autores de renombre como Abraham, Joshua, David Grossman, Edgar Guéret, entre otros muchos.
Y Rafael
Azrán. Tú eres puente, Ana, tanto porque enseñas la lengua, que la lengua es un vehículo de contacto, de comunicación y de encuentro entre las personas, y eres puente tanto en cuanto nos traduces la literatura israelí para los que no nos desenvolvemos en hebreo a este nivel. Y yo quería, la primera pregunta era hacerte ¿qué tiene de especial la literatura israelí? O sea, que todas las personas que nos están escuchando, ¿qué hay en la literatura israelí que la hace única, especial, que cuando salgan de aquí van a querer todos buscar una de tus traducciones? O, más concretamente, ¿cuál es ese matiz que cuando tú traduces quieres que en el paso de las palabras de un idioma al otro no quieres que se pierdan?
Ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Soy hoy, ¿no? Y muchísimas gracias a todos. Y bueno, la verdad es que sí, que creo que la literatura es uno de los foros o de los ámbitos que pueden acercar Israel a España, a Cataluña, a las personas en realidad, que es lo que nos interesa. Porque creo que la literatura israelí muestra pues, la realidad del país y se aparta de lo que es el tópico de Israel, que es el ejército de religión, el ejército de palestino. Y mostrar a través de la literatura que existe en Israel, que Israel también tiene su normalidad y que es un país pues, como.
Gracias. Como tantos otros, pues la verdad es que como literatura, es una literatura occidental, pero escrita en lengua hebrea, y quizá lo que yo subrayaría de esta literatura es una cosa que es sabida, que los escritores del canon de la literatura hebrea se encuentran todos en la izquierda. Masivamente son gente laica, no religiosa, por supuesto, cuando no declaran los ateos, y se mueven en un ámbito de la izquierda, que es una cuestión que caracteriza a la literatura hebrea casi al 100%. Yo hablo de los escritores que están en el canon, como Alexander Joshua, David Grossman. Claro, la visión que ellos nos dan de Israel es una visión muy autocrítica del país, que creo que es uno de los grandes, de las grandes pluses que tiene Israel. Sí, Israel tiene muchísimas cosas buenas, y una de las cosas buenas que tiene es su libertad de expresión. Y a pesar de que ha habido gobiernos que no comulgaban, que estaban muy alejados del pensamiento político de estos autores, pues son autores que publican, no solamente publican, sino que son los importantes. Reciban premios. Cuando David Grossman recibió el premio Israel, Has Israel, que es el premio mayor que puedes recibir en, o sea, en distintas disciplinas, pues le dije, no, pero ¿cómo vas a recoger el premio de manos de Netanyahu? Y él dijo, pues justamente yo que soy un hombre de izquierdas voy a recoger el premio porque que alguien como él me lo dé, dice mucho a favor de mi país.
Efectivamente. Nuestro segundo integrante en esta mesa es Rafael Azrán. Rafael Azrán es el primer poeta judío desde la expulsión de 1492 que escribe sus poemas en hebreo en Barcelona, viviendo en Barcelona, y son poemas que van sobre la cotidianidad de la ciudad, ¿no? Que era lo que hacían los poetas de la Edad Media, ¿no? Hablar de lo que pasaba en las ciudades, ¿no? en aquel momento. Rafael es israelí y has estudiado teatro tanto en Israel como aquí en Barcelona, y me gustó que cuando nos juntamos a preparar esta mesa comentabas que había otros autores israelíes que sí que están escribiendo también desde otras capitales europeas, pero que ellos parece como si siguieran escribiendo en Israel, pero que tú estás escribiendo específicamente sobre Barcelona. Le pedí que me enviara uno de los poemas y me encantó este, que se llama Las 11 estrellas, que va con los amantes que se están besando en un balcón en el barrio de Gracia, en hebreo. Y yo te pregunto, Rafael, ¿cómo se ve Barcelona? Primero desde el otro lado del Mediterráneo. ¿Y cómo se ve Barcelona desde los ojos de un israelí, que no solo los israelíes que están de paso como turistas, sino como tú que vives aquí y que además parece que Barcelona te ha invitado a hacer un viaje de una migración interior? ¿Qué es, cómo se ve Barcelona?
Bueno, se ve Barcelona muy bien y disfruto la ciudad y las ventajas que hay en la ciudad. Creo que Barcelona no, bueno, es diferente de Tel Aviv, pero no es tan diferente de Tel Aviv. Yo siempre digo que Barcelona es prácticamente Tel Aviv con metro. Así que antes vivía en Tel Aviv, viví en Tel Aviv 11 años. Así que la diferencia no fue tan grave para mí. Sí que hay cosas diferentes culturalmente, pero creo que en algún sentido la idea que compartimos el mismo mar, se hace algo. Y en mis poemas, bueno, tengo muchos amigos, por ejemplo, en Berlín o en Londres o en Nueva York, que también son escritores y escritoras y escriben. Pero cuando leo su material, tengo la sensación que están en Tel Aviv. Aún no están en Berlín. Y cuando llegué a Barcelona, me enamoré de la ciudad y en un minuto me sentí que es mi hogar. Entonces, desde aquel momento, empecé a escribir sobre cosas sobre la ciudad, sobre Cataluña, sobre España. Creo que soy como un poeta barcelonés, pero que escribe en hebreo, algo así raro.
Lo que había dicho del viaje interior es su próximo libro, y se lo he dejado así caer por si quería decir algo, pero a lo mejor luego más adelante quiere decirnos. El tercer integrante de la mesa es Andreu Lascoz, es doctor en estudios humanísticos por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Recientemente ha leído su tesis doctoral titulada La vida judía en la corona de Aragón entre los siglos XII y XV, la Alhama de la Judía de Monzón. Es licenciado en Filología Hebrea por la Universidad de Barcelona. Es presidente de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel desde el año 2007 y es representante de la Universidad Ben Gurion del Negev en España desde el año 2011. Tengo que decir que cuando nos hemos reunido los cinco, nos hemos puesto a hablar, nos hemos ido a hablar de otras cosas, pero algo que comentaste al principio realmente me quedé con ganas de preguntarte más. Hablaste de la música como puente, hablaste de la gastronomía como puente, del arte. Y yo te quería darte la palabra para que, como presidente del ARCI, con toda esta experiencia que durante más de 40 años vuestra asociación ha tenido en unir culturalmente a las personas de los dos lados del mar, que nos hablases de tu visión precisamente de estos vínculos y de estos puentes culturales entre España e Israel.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, un placer estar hoy aquí hablando de la Asociación de Relaciones Culturales España-Israel. Muchos de los aquí presentes estuvieron en su fundación en 1978. Es una asociación que se funda en Barcelona para tender puentes culturales entre España y Israel, de reconocido prestigio, porque llevamos ya 43 años trabajando. Aquí hay expresidentes de ARCI como Simón Emer y otros buenos amigos. Entonces, reivindicar este papel que desde Barcelona se ha realizado desde hace más de 40 años. Esta inquietud desde la Universidad de Barcelona, con muchos profesores de la universidad, la figura de Jaime Bando, Cigenoli Braja, Rosé Lu y muchos de los aquí presentes, que ya en el año 78 crean esta asociación para tender puentes culturales entre España e Israel en aquel momento, y que lo hacen con tanta habilidad que el primer embajador de Israel en España, Samuel Hadash, Tigrenoli Braja, reconoció repetidamente esta labor discreta de muchas personas desde Barcelona, muchos de los aquí presentes, para que se llegasen a las relaciones diplomáticas. Llegan las relaciones diplomáticas y entonces pasamos a ser Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, y desde entonces pues seguimos entendiendo que hay mucho que nos une entre Cataluña e Israel y que por tanto hay que explorar estos puentes que son reales, no son ficción. Yo no me voy a extender mucho, pero recordar que en el año 1992 señor Isaac Nabón y Honorio Braja en una entrevista decía: nací en la lengua española, la lengua de mi madre, el judío español. Nací en Jerusalén. El hebreo era para el colegio, para la oración, pero en familia, con mis amigos en el barrio, hablábamos siempre en judío español. Y acaba diciendo, le preguntan si tiene dos madres, un israelí sefardí, que ame tanto la cultura española y la israelí. Y dice, no, nada más tengo una madre, una patria Israel, pero estoy ligado a España, como tú bien has dicho, por mil lazos, por la lengua, la cultura, la historia. Ilustres intelectuales judíos nacieron y crearon en España, Yehuda Leví, Gaviró, Imezra, Maimónides. Todo esto forma parte de mi patrimonio, de mí mismo. No, España no es mi segunda patria, pero allí me siento como un casa.
Muchas gracias, Andreu. El cuarto componente de nuestra mesa es Manuel Medeiros. Es licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona y es miembro del Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de Barcelona. Como gerente del Instituto Municipal de Educación de Barcelona, desarrolló desde el año 2012 el seminario Holocausto y Formación. El objetivo básico del seminario fue dar a conocer el Holocausto desde un punto de vista histórico, pero aquí lo más importante, desde mi punto de vista, que no solo como esta transmisión de conocimientos y datos, sino también como, más allá de mantener viva la memoria de las víctimas, como una manera de alertar a través de la enseñanza del Holocausto sobre los peligros siempre latentes de la complicidad, el silencio y la indiferencia. Como ha comentado el embajador, la idea de esta jornada era construirla alrededor del Tikkun Olam, este deseo, este compromiso individual y colectivo de mejorar el mundo. Cuando habíamos estado preparando, ¿no?, y hablando, realmente en esta jornada queremos hablar de Israel, queremos hablar de futuro, queremos hablar de puentes. Me he comprometido a que organizaremos en algún momento una jornada para poner el foco también en la Shoah. Pero aquí lo que queríamos era poner más el énfasis precisamente en cómo Israel, impulsando estas enseñanzas del Holocausto con el objetivo de mejorar el mundo, con el objetivo de alertar, con el objetivo de revisar los valores democráticos de la convivencia, cómo Israel, cumpliendo esta mitzvá, pues desde entidades como Yad Vashem o desde el seminario que habéis organizado, pues pretenden precisamente avanzar y hacer una contribución importantísima a la educación de los jóvenes en estos valores de la tolerancia y de la convivencia. Ejemplos de su experiencia con este seminario, de qué manera, pues durante estos años que ha estado llevando a cabo este seminario, pues han contribuido a este avance en la educación en los jóvenes.
Bueno, el seminario, gracias Blanca, el seminario nace de una colaboración anterior, digamos, en el partido político que entonces militaba y en asociaciones fraternales en las que participaba, conocí varios miembros de vuestra comunidad. Aruna Chaguri, hermano de Sidney, Ana Kippen, Simón Hermeguín. Y fui, siendo una persona en principio ajena al mundo judío, fui integrándome en su vida cotidiana y acabé celebrando las fiestas judías como si fueran las fiestas católicas, que son mis fiestas propias, ¿no? Celebro Rosh Hashaná como si fuera Nochebuena. De hecho, las celebro a las dos. Tengo una pega, amigos, que es uno ha de vigilar la dieta y el peso y todo eso. Pero por todo lo demás, una maravilla. Me pasa como el Deportivo de La Coruña cuando juega en Riazor, juego en casa. Estoy bien, estoy bien. Fui testigo en épocas duras como por parte de poderes políticos en una de esas enésimas guerras y agresiones desde Gaza a Israel. Pues la parte de la comunidad, en concreto la Benebrí, se le negaba desde poderes públicos poder utilizar locales que a ellos les pertenecían como ciudadanos, como yo, simplemente para dar una conferencia y tal. El lugar donde pertenecía se les abrió nuestros locales porque también eran suyos. Y allá hubo una conferencia por parte de Lior Hayat, que en aquella época, digamos, portavoz de la Embajada de Israel en Madrid. Se hicieron diversas charlas sobre literatura y holocausto, etcétera, etcétera. Y yo me prometí a mí mismo que si algún día podía, si estaba en mi mano, haría algo por todos aquellos amigos que a veces en confianza me contaban las historias de su familia en Lituania, en Bielorrusia, en Ucrania, y las pérdidas que habían tenido. Y yo, como español, no lo había vivido y pensé que si puedes hacerlo, lo harás. Y se mostró esa oportunidad porque cambió el turno y durante 4 años hicimos un gobierno distinto en la ciudad de Barcelona y a mí me tocó ser el gerente de educación. Y qué mejor manera que explicar a los jóvenes aquello que había pasado, aquello que no era una anécdota de la Segunda Guerra Mundial, aquello que no habíamos vivido aquí porque vivimos otras cosas. Y digamos, estudiar el holocausto, los prolegómenos que lo hicieron posible, las consecuencias que han tenido en nuestro mundo actual. Subrayar también el peligro de la colaboración, el peligro del silencio, el peligro del egoísmo, el peligro de la indiferencia entre el dolor ajeno. Hablar también de otros holocaustos, porque aunque el holocausto judío es integral y no puede compararse a nada más, sí que habíamos tenido, digamos, el holocausto armenio a principios del siglo XX, el holocausto camboyano, de los jemeres rojos y tal. Y después recordarle a los jóvenes que la democracia y la dignidad humana han de ser reconquistadas siempre sin cesar. Y en eso nos podríamos entender siempre con nuestros hermanos judíos y con nuestros hermanos israelíes. Eso lo hicimos en la
ayuda. Muchas gracias, Manuel. Te estaba haciendo así. Te lo permiso. André va a darte el
voto. Sí, me iba haciendo así.
Gracias por tu comprensión. Y para que puedas seguir, pero incluyendo al resto de los componentes de la mesa, habíamos quedado que se iba a lanzar una pregunta, como muchos venís del ámbito de la educación, que un poco desde vuestra, bueno, desde vuestra experiencia, cada uno desde la universidad, desde la creatividad artística, también desde el ámbito educativo. ¿Qué proyectos, qué ideas, qué proponéis para que sigamos avanzando en estos puentes? ¿Queréis comenzar?
Yo creo que lo que es fundamental es incluir a gente que no está en nuestro ámbito. Porque sí, hacemos muchas cosas, pero yo creo que no acabamos de ser puentes del todo porque nos movemos siempre con las mismas personas. Es uno de los grandes hándicaps, creo, que no sé cómo podríamos abrirnos. que además creo que es algo muy judío justamente, discrepar, no estar hablando para el que te quiere oír y piensa como tú, sino el poder dialogar con el que no piensa como tú, que es lo interesante, y para eso se tienden los puentes. También hay que tener en cuenta que los puentes son pisoteados. Quien vaya a tomar el papel de puente tiene que estar dispuesto a que lo pisen. Por otro lado, nosotros ahora tenemos en la Facultad de Filología y Comunicación un grado nuevo que os comenté, que es el grado de Estudios Árabes y Hebreos. Estamos juntos porque nos ha obligado así el Plan Bolonia. Y me parece muy interesante porque antes enseñábamos hebreo para una gente que solo le interesaba el hebreo o árabe para solo que le interesaba el árabe. Ahora nuestros estudiantes son muchos de ellos musulmanes, chicas que llevan velo, hay judíos, hay cristianos. Y es muy interesante ver cómo en realidad sería posible un entendimiento, porque estudian árabe, estudian hebreo, estudian historia del Islam, estudian historia del pueblo judío, historia del pueblo de Israel. Y es interesantísimo, en este pequeño microcosmo sería interesante incluso hacer un estudio, cómo el primer día de clase la gente se mira de reojo y cómo cuando acaban la carrera en realidad ven que el entendimiento sería posible. O tenemos, por ejemplo, el Festival del Libro Judío en Barcelona, ya en su sexta edición, que es un festival con grandes autores, pero veo que es difícil sobrepasar la frontera de que venga gente que no es de nuestra cuerda, digamos. O, por ejemplo, me llamaron un instituto de Granollers por si yo quería hablar de literatura hebrea, israelí, y llamaron a un palestino que es doctorando en nuestros estudios, que es un poeta sirio de origen palestino, y no sé qué pasó en el último momento, él no acudió al instituto, pero acudí yo y me llevé la sorpresa de que los chicos del Instituto de Granollers habían preparado una obra de teatro a base de cuentos de Edgar Keret, estaban entusiasmados con Edgar Keret y habían preparado también una representación teatral con poemas de Yehuda Mihai. Es decir, claro, ellos tienen estos textos porque nosotros los hemos traducido, la importancia de la traducción, como tú has dicho también, como puente, ¿no? Y luego el Cineforum que tenemos ahora, la Embajada de Israel, a través de Jesús Arcos, ha organizado un Cineforum con cine israelí, que le pasa un poco al cine israelí lo que le pasa a la literatura israelí. Que no sabemos por qué la derecha israelí no se manifiesta literariamente, pues no tenemos literatura escrita por gente de derechas, y el cine también es un sesgo de lo que es la sociedad israelí, pero tenemos en este cineforum, además promovido por la embajada, y claro, la gente que acude a este cineforum, a mí me lo han dicho, y dice, esto lo organiza la embajada, porque no se dan cuenta, vuelvo a lo que yo siempre digo, de la gran libertad de expresión que tiene Israel, y más en una zona de Oriente Medio en la que la democracia vivía por su ausencia. Y bueno, se podrían hacer muchas cosas y lo único que yo insistiría es en abrir todo lo que ya se está haciendo a un público que fuera distinto, ¿no? Un público diferente que pudiera entrar en lo que ya se está haciendo.
Gracias, Ana. Bueno, cuando hablamos sobre Israel, normalmente lo que escucho yo en las redes sociales o en la media es o tragedias, cosas malas, o hablamos sobre el holocausto que era en el pasado. Y si hablamos sobre los judíos en España, normalmente hablamos sobre los sefaradíes o los poetas medieval, pero yo creo que en Israel hay más de este, mucho más de este. Israel es un organismo vivo. La verdad es que no conozco otro organismo más vivo que Israel. Entonces, yo pienso que podemos crear puentes a través de la cultura, a través de la maravillosa gastronomía que tiene Israel y que la compartimos también en el mar Mediterráneo, a través de espectáculos de poesía o de teatro, pero presentar a Israel como ahora, cómo en el tiempo actual está bien también presentarlo como, como era en el pasado, como los judíos eran en el pasado, pero hay más de este. Y creo que a veces cuando hablamos sobre Israel, esta parte, como perdemos esta parte moderna. Poetas increíbles como David Abigan, Yonah Volach, pues yo creo que hay que ir en esta dirección.
Bueno, como decía Fray Luis de León, cuando se reintegra a su cátedra después de unos años, decíamos ayer, empezó su clase, y yo no puedo decir eso, tengo que decir, como os decía hace un rato, y tal. Yo vengo del mundo de la educación, tengo presente una cosa que decía Marco Aurelio, que decía, los hombres estamos hechos los unos para los otros, edúcalos o padécelos. Yo personalmente no tengo ganas ni interés en padecer a nadie. Por tanto, no nos queda otro camino que el de la educación, educación y educación. Educación y cultura, educación y proximidad, educación y fraternidad, ¿no? Enlazando el seminario con el seminario que estuvo del 2012 hasta el 2018 y luego acabó, pues simplemente estamos en pos de volverlo a rehacer, buscando las complicidades políticas necesarias para que esto sea posible. Entonces, no es un seminario cualquiera, es un seminario de formación de formadores. Nosotros formamos a lo largo de este año a más de 450 profesores para que fueran replicando a otra gente y formándolos en lo que había sido el Holocausto. Eso lo volveremos a hacer porque todo cuesta y creo que las generaciones futuras necesitan saber para construir un mundo digno y decente qué habrá salvar con anterioridad.
Bueno, hablar el último siempre tiene la ventaja de que aprovechas lo que dice Ana, lo que dice Rafael y lo que dice Manuel, ¿no? Respecto a que Israel es un organismo vivo y muy vivo, completamente de acuerdo. Como anécdota, la primera vez que di una conferencia en Israel hace más de 20 años presentando un libro, un amigo israelí me dijo, prepárate para el turno de preguntas. Y yo le digo, ¿para qué me preparo? Dice, prepárate para una hora de preguntas como poco. Y con la mentalidad nuestra decía, esto no es así, pues sí. Hora y media de preguntas, de curiosidad, de preguntar, de preguntar, de preguntar. Que creo que enriquece a todo el mundo. Después, sobre lo que decía Ana, de que siempre estamos hablando de las mismas personas, sobre los mismos temas, y que tenemos que abrirlo. Yo creo que Darcy es en algo acertado, es que todas las conferencias, exposiciones, actividades siempre se han hecho muy abiertas, abiertas a todo el mundo. Colaboras con ayuntamientos, con diputaciones, con institutos. Y hay caminos de cultura que puedes transitar incluso dentro del territorio complicado. Es muy fácil transitar en el Holocausto, porque está aquí. Y por tanto hay muchos caminos de cultura de Israel, una cultura muy reconocida en la que se puede hablar en muchos ámbitos y salir de nuestro pequeño círculo. Y para acabar con como propuestas, pues yo he visto, hemos podido colaborar con alumnos de bachillerato en Cataluña que han ido a hacer su trabajo de trabajo de recerca a Israel y al revés. Yo creo que es muy interesante potenciar que en los institutos de Cataluña puedan ir alumnos a Israel y algunos israelíes por aquí, que el gobierno israelí hace tiempo que le da vueltas, para que se conozca la juventud, se conozca la realidad israelí, la realidad española y en la universidad lo mismo. Nosotros hemos conseguido que universitarios israelíes hayan venido a Cataluña, hayan excavado en Cataluña, hayan estudiado y con universitarios de aquí hayan ido a reunir. Entonces yo creo que el camino de la universidad, del instituto, de la enseñanza, de muévanse, yo creo que tiene mucho futuro.
Pues, aunque habíamos dicho que íbamos a hacer dos turnos, el compromiso más grande era el dejarles con las ganas de más, dejarles con las ganas de que luego en el rato de networking pues podamos hablar, puedan acercarse a los ponentes a hacer preguntas y para tenernos al tiempo, porque hemos empezado con un poco de retraso y así mi compañero Martín, que va en la mesa después, que es el velador del tiempo, él pueda ceñirse al horario. Solamente para concluir, estaba esperando si decíais lo de los jóvenes, ¿no? Porque cuando estuvimos preparando la mesa, pues había este tema, ¿no? Un programa pues, de Erasmus, programa Maimónides, un programa Ingabriolo, bueno, un programa de intercambio entre jóvenes. Y como comentabais, pues bueno, este era el objetivo de la jornada, ¿no? Que como veis, muchos de los que se han inscrito no son las personas que habitualmente nos encontramos en los círculos relacionados con el judaísmo, relacionados con la Shoah, sino son personas de la sociedad barcelonesa que nos han transmitido esta curiosidad por cuando les han recibido la invitación o cuando han recibido la información y precisamente lo que comentaba es, ¿no? Para poder transmitir y para poder abrir a otros foros y realmente este es el objetivo tanto de la jornada como de todo el trabajo que tenemos proyectado hacer en Barcelona en los próximos años. Así que sin más, os doy las gracias por haber participado en la mesa y espero al público que efectivamente se hayan quedado con las ganas, como yo, de que sigan explicándonos y luego podrán encontrarlos o nos podemos encontrar todos en el espacio de networking al final de la jornada. Muchas gracias. Oh,